Ahora sí, Mara está en línea con nosotros. Mara, ¿nos escuchás bien ahora?
Sí, hola.
Ahora sí, está medio complicada la comunicación hoy, ¿eh?
No, claro.
Ah, debe ser el viento, claro. Echémosle la culpa a alguien. Es así. Bueno, Mara, contanos, bueno, ¿cómo venimos entonces para este año? ¿Cómo viene también con la presidencia del Centro de Estudiantes? ¿Cuáles son, tal vez, ya de alguna manera los objetivos, ¿no?, fijados para este 2026?
Bueno, recién ahora estamos como retomando un poco el ritmo universitario post-vacaciones, pero bueno, en contexto de la universidad, entendiendo que tenemos el presupuesto universitario congelado, el gobierno nacional desconoce la ley de presupuesto que está ya aprobada, nosotros no solo la comunidad educativa, sino toda la comunidad en general, entendiendo que la universidad es un beneficio para todos y todas, para todos los hijos y las hijas de la clase trabajadora. Así que bueno, eso nos parece central, ¿no? Estar atenta hasta nuevas medidas.
Sí. ¿Y cómo venimos en este caso con el tema docente, ¿no? Es decir, dado que, bueno, en su momento comentaste ya hace poquito, hace unos días atrás, el tema de la planta docente. ¿Cómo venimos con eso? Porque, bueno, está incompleta, siempre faltan docentes en la universidad, y, bueno, y es otro también, otro tema de que estábamos hablando recién, con el tema de falta de fondos, ¿no?
Exactamente, bueno, eso está relacionado y es consecuencia directa de una falta de presupuesto, ¿no?, que hay en las universidades, en la educación superior en general. Pero el claro ejemplo y una de las mayores consecuencias es la falta de docentes. En la universidad actualmente tenemos más de 50 cupos, lugares de docentes que no están cubiertos, que claramente te dificulta el progreso, te atrasa académicamente, no te pueden tomar una mesa, no tenés un profesor ya sea de teoría o de práctica. Entonces, a mí me ha pasado de cursar, por ejemplo, una materia que me den primero la parte práctica y no tener la parte teórica porque no tengo gente que me dé la teoría. Bueno, claro. Eso es el claro ejemplo de las consecuencias que trae la falta de presupuesto, y ni hablar de cuestiones edilicias, ¿no? Nosotros, por ejemplo, el buffet de la universidad, que usualmente te da desayuno, almuerzo, merienda y cena, actualmente la cena no la está brindando, y es terrible para estudiantes que cursan, imagínate, algunos cursan a la mañana, cursan a la tarde, muchas veces no se vuelven a sus hogares, se quedan todo el día y claro, cursan hasta tarde, entonces no tenés un plato de comida a la noche.
Ese tema del buffet, digamos, es gratis, ¿no? ¿O debería ser gratis lo que es desayuno, almuerzo y cena, o no?
No, es costo. Una cuota misma lo que se paga en el buffet. Hay un precio diferenciado para estudiantes, para docentes, pero es un costo mínimo lo que se paga.
Sí.
Pero bueno, siempre buscando que sea lo más accesible posible, ¿no?, para el bolsillo de los estudiantes.
Claro. ¿Y qué te dicen de por qué no funciona el momento de la cena, por ejemplo, ¿no?
¿Y
qué manifiestan?
Por cuestiones de personal.
Ah, personal.
Suele ser la justificación que hemos recibido por el tiempo de funcionamiento a la noche del buffet.
Claro. ¿En el caso de la guardería, está funcionando en la UMPA?
¿La guardería?
Sí, guardería. ¿Es para docentes o para alumnos también?
No, es para docentes, para alumnos.
Sí.
Pero sí hay un recorte, ¿no?, en el presupuesto que se destina a la guardería, y entendemos que es fundamental. Entendemos que es fundamental, obviamente, porque hay muchos compañeros y compañeras que son padres, madres, y docentes también, obviamente.
Claro, ¿y hay un recorte en qué sentido? ¿En quienes cuidan a los niños?
Recortes en cuestiones de horarios, de grupos.
Claro. O sea que, bueno, por más que vos tengas clases, a ver, por ejemplo, a eso de las 9 de la mañana, vos llevas a tu nene, capaz que no lo pueden tener, entonces eso obviamente complica al estudiante, ¿no?
Sí, exactamente, o son más cortas las franjas horarias, que por ahí no cubren la totalidad de horas que cursa un estudiante promedio, que si cursas, por ejemplo, todas las materias de tercer año, es mucho mayor al cupo que te dan para que tengas al nene en la guardería.
Claro. Antes te consultaba con respecto a alumnos del interior, ¿no? Y que este año comienzan también nuevos alumnos, ¿no? Siempre se va renovando. Ante esto, bueno, ¿qué planes hay para ellos? ¿Qué tipo de contención hay, no? Porque también debe haber un tipo de contención, dado que, bueno, extrañan su hogar, es la primera vez que se van de su casa y vienen a estudiar a otro lugar. Bueno, ¿qué tipo de contención hay para aquellos alumnos que recién inician, bueno, su curso, su año y demás?
Bueno, en primer lugar, lo más valioso de lo más valioso que tiene la universidad, así como el jardín maternal, creo que es la residencia, ¿no? Que es el lugar, primero que está bueno porque obviamente que es mucho más costeable que tener que ir a un departamento.
Claro.
Para todos los chicos que tienen alrededor, que se han instalado posadas, no sé, Perito, tienen esa loja de la residencia. Primero formás un grupo de contención, obviamente, formás algunos lazos, y está dentro del pedido de la universidad, ¿no? No hay un tipo de seguimiento como tal dentro de la universidad, más en sentido de contención, digo, ¿no? Uh-huh. Más que eso me ocurre, los lazos que vas formando con los propios compañeros, muchas veces son los que te sostienen. Pero bueno, ahora justo estamos con convocatorias para la residencia universitaria.
Bien, ¿esa residencia depende de la UMPA o cómo se maneja, no? ¿Cómo se administra?
Sí, sí, depende de la UMPA. Uh-huh. Está en el campus universitario. Y está organizado, lo gestiona Bienestar Universitario, ¿no?
Sí.
Que es lo mismo que gestiona Jardín Maternal, gestiona la residencia y gestiona el área de deportes, que también, bueno, es importante, ¿no? El área de deportes que cuenta la universidad.
Claro. Ahí por ahí el tema de Bienestar Universitario es quien debería dedicarse un poquito más también al estudiante del interior, ¿no? Me parece, más allá de darle el lugar donde resida y demás, también faltaría un acompañamiento por ahí, no sé si psicológico, ¿no? Pero más de contención.
Sí, 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 exactamente. Nosotros un montón de veces han llegado situaciones para ahí de chicos, de chicas que llegan y más si son recién ingresantes, capaz 18 años, 19, recién saliendo del secundario, 17 años. Consideramos nosotros que debe haber un seguimiento quizás un poco más personalizado.
Bien.
Sería lo ideal.
Uh-huh, exactamente. Bueno. Ante esto, básicamente, hablabas de situaciones edilicias. ¿Está todo concentrado en la UMPA o todavía se sigue yendo a otros lugares? ¿Se extiende a las aulas en otro lugar aquí en la ciudad o está todo concentrado allí?
No. Para cursar, vamos, uh-huh. Si cursamos tenemos nuestras aulas, los chicos que tienen, por ejemplo, ingeniería química tienen su propio espacio, no sé, sistemas también tienen su espacio, sus computadoras y demás. En ese sentido tenemos todo dentro de la universidad, tenemos laboratorio, tenemos computadoras, tenemos biblioteca. Sí hablaba más quizás en cuestiones de edilicias, qué sé yo, un baño que se te inunda,
sí.
No sé, el tema de ratas, muchas ratas.
Muchas ratas.
Muchas ratas en el campus, que obviamente hace también al bienestar del estudiante, ¿no?
Claro, de repente estás estudiando y cruza una rata, una laucha, ponele, ¿no?
Sí, o sea, ha pasado de ver alguna por ahí en un pasillo.
Claro. Una que otra seguramente hay. Pero bueno, también eso también se está atacando, ¿eso no? ¿O faltaría dedicarse un poquito a eso, no? De parte de la universidad.
Y sí, siempre hay cosas para mejorar. Y volvemos a lo mismo, que también hay muchas cosas que corresponden, por supuesto, ¿no?
Sí.
Más allá de la voluntad de algunos, se soluciona con más presupuesto.
Bueno, ¿cómo ves el tema del boleto estudiantil para justamente los estudiantes, no? Y generalmente, ¿hasta qué horario está la universidad abierta? ¿Hasta la hora cero, antes? Y si eso está de alguna manera subsanado con el recorrido del colectivo.
sí, bueno, nosotros obviamente reivindicamos el boleto estudiantil porque es una conquista de estudiantes, de docentes, que es un proceso de lucha, obviamente. Sí, sí entendemos que hoy dos boletos por día garantizados al 100% no alcanzan, porque la realidad es que tanto en lo que es en nivel secundario, que por ejemplo los chicos hacen contraturno, van y vuelven capaz cuatro veces en el día,
claro.
Entonces obviamente hoy el boleto está a 1.500 pesos, implica 3.000 pesos por día si tenés que pagarte los pasajes más. Lo mismo es en la universidad, o sea, tenés chicos que cursan a la mañana, chicos que cursan hasta la tarde, y también hay otro factor que incluye, que es el tema de los horarios, ¿no? De la coordinación de los horarios de los colectivos. Como te decía, hay cursadas que duran hasta las 10 o hasta las 11 de la noche.
Claro.
Y el colectivo a partir de las 9 pasa cada una hora. Entonces, salir a cursar y ver chicos esperando al colectivo.
Pero tiene que esperar una hora más.
De la noche.
Claro, una hora o dos horas más.
Exactamente. Entonces, nada, creemos que es importante, entendiendo que el transporte es un servicio a la comunidad, que se tienen que disponer más unidades, que se tiene que garantizar más frecuencia, ¿no? Una frecuencia más amplia, porque bueno, si no pasa después de una hora y es una espera importante.
¿El valor del boleto no tiene que ser diferenciado? O sea, el 1.500 pesos para cualquier usuario, pero ¿al estudiante se le cobra lo mismo? ¿O no? ¿Mara?
No, es que con el boleto estudiantil,
sí,
te garantiza dos boletos por día al 100%, te lo cubre al 100%.
Claro, eso gratis sería, dos gratis al día.
Ahora, si tenés que acceder a pagar dos boletos más, porque vas y venís, por ejemplo, a la universidad, o vas y venís contra turno del secundario,
sí,
eso ya lo tenés que pagar, son 1.500 pesos, son 3.000 pesos al día, 15.000 pesos a la semana.
Ah, ok, claro. O sea, claro, boleto estudiantil gratuito limitado, digamos, o sea, no es... Claro,
exactamente.
Eso está bien lo que decís, es decir, entonces que hay que seguir insistiendo con esto de que, bueno, el boleto estudiantil sea libre, ¿no?, por ejemplo.
Sí, por lo menos lo mínimo deberían ser cuatro boletos.
Cuatro boletos, sí, para que después no se torne un abuso, ponerle que bueno, se vaya en vuelva, como 10 viajes y bueno, ahí ya no, 4 o 5 viajes al día está bien. Eso se va a pedir, se está pidiendo, se va a discutir, tal vez con la empresa o con quién puntualmente, con la provincia, ¿no? Con la provincia.
Sí, con la provincia. Bueno, es algo que los movimientos estudiantiles generalmente se reivindican, ¿no? Más boletos gratuitos, más boletos cubiertos, pero creo que es un tema que hay que poner en centro de discusión. Y más acá en el sur, como decís, las condiciones climáticas también de montón, que es necesario el transporte, que no es un capricho, ¿no? Y hacen el bienestar al tránsito universitario o al tránsito educativo en general.
Exactamente. Sí, bueno, dentro de todo, ahora estamos en verano, pero bueno, ya viene... Bueno, acá tenemos las cuatro estaciones en el día, ¿no? Así que bueno, y aparte estamos con días bastante frescos, fríos, y bueno, ya dentro de poco comienza la actividad universitaria a pleno, ¿no? Más intensa, y ahí también hay que tener en cuenta lo que bien estabas indicando, ¿no? El tiempo de espera que deben tener los alumnos, que salen, por ejemplo, 9 de la noche y el colectivo pasa a las 22 o 23, ¿no? Son 2 horas de espera, que por ahí deberían aumentar un poco la frecuencia, puntualmente, precisamente en ese lugar, ¿no? En la universidad. Tal vez en otras partes de la localidad no hagan falta, pero sí puntualmente en la universidad, ¿no?
Sí, entendemos que no le es redituable a la empresa porque a esa hora quizás hay menos flujo de gente, ¿no?, circulando en la calle.
Sí.
Pero repito, es un servicio a la comunidad en transporte, entonces la empresa creo que se tiene que organizar y coordinar justamente el tema de los horarios y poder garantizar transporte hasta esas horas y bueno, teniendo en cuenta las recorridas y demás.
Exactamente. Bueno, Mara, imagino yo que van a haber muchos objetivos este año. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves el tema también? Bueno, el otro día hubo paro de parte de docentes universitarios. ¿Cómo ves esta situación? ¿Puede haber más inconvenientes, digamos, en cuanto a medidas de fuerza, dado que con respecto a lo salarial cuesta tanto a nivel provincial como a nivel nacional para que existan paritarias y que los docentes puedan recuperar su salario, ¿no? ¿Cómo lo ves para este año? ¿Tenés buenas expectativas o ya venís con una situación, digamos, de ir pensando cuáles van a ser las medidas que van a llevar adelante los docentes, ¿no?, en este 2026?
Sí, concuerdo con lo que dijiste. Uh-huh. Obviamente que es un repensar y ir analizando todas las medidas de fuerza, tanto, bueno, el sector docente, estudiantil, y nosotros, particularmente desde el Centro de Estudiantes de la UAR, apostamos a la unidad y a la construcción entre estudiantes, docentes, unidad obrera estudiantil en general, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, hay obviamente que analizar distintas maneras de fuerza y sí, pero estamos seguros que esto no termina en el paro de la semana pasada.
Claro, exactamente. Bueno, hay que estar atentos a todo esto. Con respecto, bueno, un poquito sería generacional la pregunta. ¿Hoy cómo es el tema de la fotocopia? ¿Sigue existiendo el lugar donde sacás fotocopias o ya es todo más que nada virtual? ¿Te mandan la documentación o los documentos por WhatsApp? ¿O cómo es ahora para el estudiante, digamos, de hoy?
Bueno, en la universidad tenemos una fotocopiadora, no es fotocopiadora institucional, es una PYME. Uh-huh. Nosotros particularmente reivindicamos que debería haber una fotocopiadora institucional, es una consigna histórica. Claro. Sí, obviamente, yo como estudiante digo, es mil veces mejor leer en papel que leer a través de una pantalla, pero la realidad es que muchas veces el estudiante elige usar la computadora, una tablet, o hasta un celular, porque muchas veces si no cuenta con computadora, no cuenta con una tablet, uh-huh. Utilizan el celular como medio de lectura, pero muchas veces, bueno, se lo termina eligiendo por una cuestión de precio, ¿no? Porque imagínate, tenés cantidad de copias para leer por materia, tenés que pagar todas esas copias, algo que tengas impresora en tu casa.
Claro.
Que también igual es un monto.
También es costoso, ¿no? También es costoso, sí.
Es costoso, uh-huh. Exactamente.
Bien. Bueno, Mara, te invitamos para que, bueno, cualquier cosita que necesites, tenés el contacto de producción para salir más adelante, a ver cómo venimos con este año universitario. En lo que necesites, podés contar con nosotros y, bueno, así que te deseamos un excelente año en lo que respecta a la universidad, ¿no? Te falta poquito igual para terminar, ¿no? Estás en tercero, cuarto.
Sí, ¿qué te queda? Sí, nos falta tanto. Pero bueno, lo hago de a poco y obviamente disfrutando el proceso porque es re lindo estudiar y es hermoso estar en la universidad pública.
Buenísimo. Bueno, Mara, muchas gracias, un beso grande, muy amable.
Bueno, gracias a ustedes. Adiós.
Adiós. Bueno, estábamos con Mara Espinosa, es presidente del Centro de Estudiantes de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral.